Bueno, vamos a hablar, seguir hablando un poco de lo que pasó este fin de semana con la CELAC. Estuvo presente la Unión Europea, también a través de representantes diplomáticos de la Unión Europea. Estuvo el presidente Charles Michel, estuvo ahí en la reunión. Y por supuesto también pues todo seguido por el cuerpo diplomático acreditado aquí en México. Por cierto, recientemente, hace unos cuantos días, se entregó las cartas credenciales por parte de Gautier Minot como embajador de la Unión Europea en México. Y le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, Gautier. Bienvenido, embajador.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a usted y a su auditorio.
Bueno, pues recién estrenadas esas cartas credenciales y toca esta importante reunión regional latinoamericana. ¿Cuál es el balance de la Unión Europea sobre esta reunión que se llevó a cabo aquí en nuestro país de la CELAC?
Bueno, para nosotros era muy importante esta cumbre de la CELAC porque llevaba varios años sin reunirse a nivel de jefes de Estado y de gobierno. Y para nosotros la CELAC es un socio muy importante. Hemos acompañado a la CELAC desde su fundación en el 2011. Uh-huh. Hemos sido socio, hemos tenido varias cumbres entre los jefes de Estado de la Unión Europea y los de la CELAC. Y no se había podido llevar a cabo en los últimos años pues por los problemas internos a la CELAC y justamente la falta de cumbres entre líderes latinoamericanos y caribeños. Así que nos da mucho gusto y el hecho de que estuviera presente nuestro presidente del Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la institución que agrupa a todos los 27 jefes de Estado, presidentes, primer ministros de los Estados miembros de la Unión Europea. El hecho de que estuviera presente el presidente Charles Michel obviamente era muy simbólico para manifestar el interés que llevamos por la región y por la CELAC en particular y cómo queremos relanzar nuestra cooperación biregional.
Varios presidentes hablaban de la Unión Europea como el modelo al cual quisiera acercarse la CELAC se habló mucho del tema. Uno de los presidentes hablaba de que son procesos distintos, de que habría que borrar diferencias, de que la Unión Europea surge precisamente de un proceso de posguerra en donde unificó mucho a los países de Europa en mismos objetivos y que habría que... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Porque yo creo que pues es un modelo que sí muchos presidentes tienen, o muchos países, mejor dicho, tienen en mente como una quimera, ¿no? Como algo a alcanzar.
Bueno, nosotros desde hace varias décadas, desde la Unión Europea, siempre hemos acompañado los esfuerzos de integración regional latinoamericanos y caribeños a nivel subregional en particular. Obviamente les corresponde a los latinoamericanos y caribeños decidir las vías de esa integración. Efectivamente nos llamó la atención que varios, en particular el presidente de México, se refirió a la Unión Europea como modelo. Y bueno, estamos perfectamente dispuestos a compartir nuestra experiencia, pero obviamente les corresponde a los latinoamericanos escoger su propia vía. En Europa ha sido una construcción muy progresiva que uh-huh. ya lleva 70 años, se ha hecho poco a poco, por pequeños pasos, creando solidaridades de hecho entre europeos, empezando con 6 países apenas, ahora somos 27, entonces nos hemos venido ampliando poco a poco, en fin. Pero bueno, en un contexto histórico también, que era el de los años 50 del siglo pasado y que es diferente del contexto de hoy y también diferente del contexto latinoamericano. Así que nosotros, muy respetuosos, somos muy respetuosos de la soberanía de los estados latinoamericanos y caribeños en este uh-huh. tema en particular.
Ahora, a pesar de las distancias, a pesar de lo diferente que pueden ser los procesos también, pues la humanidad atraviesa problemas comunes, embajador.
Exacto. Eso creo que es la gran lección que nos deja la pandemia, uh-huh. el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad.
La migración.
La ¿no? migración, todos esos retos que todos estamos enfrentando. Es que no podemos solos los estados uh-huh. Y tenemos que unirnos a nivel regional y a nivel global. Porque solamente así podemos ejercer una real soberanía. ¿Cuál es la soberanía de un estado solo frente al cambio climático, que es un fenómeno planetario? No existe. Entonces, solamente la soberanía la podemos ejercer en común en temas como estos y a través de una cooperación fuerte entre los dentro de la cooperación de la comunidad internacional y aportando recursos, adaptando nuestras políticas públicas para enfrentar a todos esos retos.
Claro.
Esto es la gran lección. Y en Europa, realmente la integración europea nos ha salvado. Frente a la pandemia, hemos podido comprar en común vacunas, distribuir de forma equitativa esas vacunas entre nuestros países, sin que hubiera pelea y competencia entre nosotros. Y eso nos permitió, bueno, hemos invertido primero en la investigación sobre esas vacunas, entonces nos permitió acelerar la consecución de esas vacunas y después la distribución, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, porque hemos exportado la mitad de las vacunas que se han producido en Europa, en particular hacia América Latina, casi 40 millones de vacunas que han sido exportadas y otras ahora que están viniendo incluso a través de algunas donaciones, por ejemplo, las que acaba de prometer España. Entonces, sí, es clave hoy en día la cooperación internacional.
Sí, se habló también de esos modelos de la Unión Europea en el sentido, por ejemplo, de un bloque económico mucho más integrado, de una posible integración económica de todo el subcontinente latinoamericano, pero pues llegar, como dice, un proceso de 70 años difícilmente se puede acordar en una sola sesión y acceder, por ejemplo, a una apertura de fronteras o tránsito libre, se ve mucho más complicado en un continente como el americano.
Bueno, los latinoamericanos tienen una ventaja frente a los europeos, es la comunidad de idiomas.
Sí.
Hay, bueno, pocos idiomas en el continente, ¿no?
Sí,
español,
sí.
Portugués, inglés y francés, básicamente cuatro. Nosotros tenemos 23 idiomas oficiales en la Unión Europea. Hay una también yo diría una convergencia cultural también entre los estados del subcontinente. Entonces hay unas ventajas que nosotros no teníamos en Europa,
claro.
Pero sí hay otros retos, efectivamente, y obviamente es un continente inmenso, bueno, con países, algunos países muy grandes, otros muy chiquitos. Todo eso requiere un método, una reflexión operacional para ver cómo avanzar concretamente.
Sí.
Porque hay, bueno, las intenciones se tienen que concretar y eso es siempre lo más difícil, ¿no? Cómo
sí, sí, sí.
Encontrar un método y encontrar unas áreas donde empezar. Empezar la dinámica que después se va a poder desarrollar progresivamente a medida del tiempo.
Sí, ¿no? Y hablar de una moneda común, por ejemplo, como ya estaríamos en qué moneda sería la circulante. Si el dólar, como han adoptado algunos países de América Latina, o el Bitcoin, como lo ha hecho El Salvador, por ejemplo, también sería un poco complicado llegar a esos temas. Este embajador de la Unión Europea en México, ¿llamó la atención la presencia de Nicolás Maduro? Sabemos, por supuesto, que la Unión Europea ha impuesto sanciones a alrededor de 50, si no son 55 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, bajo la protesta de Nicolás Maduro, ha retirado el embajador Venezuela de la Unión Europea. O sea, hay tensión. ¿Fueron avisados o no fue tema de conversación?
Bueno, sí, ¿sabes? Supimos antes de sentarnos alrededor de la mesa que había llegado el Nicolás Maduro a esa reunión, y tenemos una posición muy clara respecto a Venezuela, efectivamente, de crítica frente a todas las violaciones de derechos humanos y del Estado de Derecho que han ocurrido en Venezuela en esos últimos años. Pero también estamos muy claros en el sentido de que la solución está en un diálogo entre todas las partes en Venezuela, y es una solución pacífica, obviamente, y nos da esperanza ver que este diálogo se está llevando a cabo aquí en México, de hecho, y
con un integrante
y alrededor de esta mesa, sí, había opiniones contrarias. Nosotros, y el presidente Michel ha insistido sobre la importancia de los valores comunes de democracia, de derechos humanos, de Estado de Derecho, que son en el centro del proyecto europeo. Entonces somos muy claros, pero eso no impide de que nos sentamos todos alrededor de una misma mesa para dialogar.
Muy bien. Sí, y de hecho, pues un país de la Unión Europea está impulsando los trabajos de los acuerdos aquí en México, que es Noruega, ¿no? Y es el garante, digamos, de todos estos esfuerzos.
Sí, Noruega no hace parte de la Unión Europea, es un socio muy, muy cercano, y quien sí acompaña también el proceso es otro país que sí es de la Unión Europea, que es Países Bajos.
Sí, tienes toda la razón del mundo. Te agradezco mucho, embajador, por aclararlo. Pues Gautier Minot, embajador de la Unión Europea en México, muchas gracias por la conversación.
No, gracias por el espacio y que tengan un excelente día.
Igualmente al embajador, recientemente entregó sus cartas credenciales aquí al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo junto con otra serie de embajadores como por ejemplo Ken Salazar, el embajador, nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país.